Amigos y amigas, sean todos bienvenidos al salón de clases más divertido del mundo, Profe en tu Casa. Hoy vamos a tener un tema que sé que te va a encantar porque estaremos detrás de la creación de los videojuegos culturales. Así que no puedes perderte ni un segundo de esta clase que va a estar buenísima. Sammy, buenos días.
Buenos días, Cami. Estoy muy contento porque el tema de hoy realmente me apasiona. Le vamos a dar una mirada diferente a los videojuegos, que es algo que muchos de los que hacemos parte de esta familia amamos. Así que queremos que desde ya empieces a participar y a interactuar con nosotros con el numeral Aprender en Casa, arroba Radnalco, arroba RTBC Play, arroba Institucional TV y arroba Senal Colombia. Y desde ya también te invitamos a mandar tu presente, Profe en tu Casa. Dices presente, Profe en tu Casa, tu nombre, el lugar donde estás, estás lejos de una fuente de ruido para que podamos estar todos podamos aparecer y nos conozcamos, nos veamos y celebremos ser parte de esta familia que está llena de sorpresas y de buenas noticias.
Sin duda alguna, Sammy, tanto tu presente, Profe en tu Casa, como tus notas de voz, las preguntas a los profes, tus actividades en casa, puedes enviarla a nuestra línea de WhatsApp 311-859-2290. Sammy, hoy no solamente estamos muy felices porque es viernes, sino también porque solamente faltan cuatro días para la llegada de Territorio Mágico.
Faltan cuatro días para escuchar cuentos que cuentan. ¿Cuántos cuentos cuentan los cuenteros? Cuenta cosas curiosas, caracoles con corazones cuadrados, cucarachas cariñosas, camiones cargados con caimanes cantantes. Territorio Mágico, en mi señal. Ven a contar, contento cuentero.
Y por fin vamos a tener más cerquita con nosotros a nuestro amigo Agustín Temblores y sé que él va a entrar directo a tu corazón, pero ¿estás listo para ver estas cucarachas amorosas y los caracoles con corazón en forma de cuadrados?
Esto va a estar increíble, pero además no se pueden desconectar ni un solo segundo de lo que pasa en nuestra pantalla, porque también vamos a tener sorpresas increíbles. No les puedo decir, pero la otra semana, Profe en tu Casa va a sorprenderlos a todos. Nos vamos a sentir mucho mejor y nos vamos a divertir mucho más, así que ustedes no se pueden perder nada de lo que pase. Y hoy, es que de verdad, es que uno no se puede perder ninguna clase. Hoy vamos a hablar de videojuegos culturales, Cami.
Así es, Sammy. Y este tema nos encanta y, por supuesto, tenemos al profe que más conoce de este tema, así que lo saludamos de una vez. Él es Holman Daniel Zárate, él es docente de la Universidad Tecnológica de Pereira. Profe, bienvenido a Profe en tu Casa. Buenos días.
Profe. Bueno, veamos, ya va a estar con nosotros, ahí nos dejó un poquito antojados. Esto también se hace para, no crean que es que el profe no estuvo, esto se hace para generar suspenso, claro. Como en los videojuegos. Muchos videojuegos nos gustan por sus historias, por lo que cuentan, y muchas veces estos giros dramáticos también nos pueden enseñar, y allí encontramos temas de narrativa, de historias y mucho más. Pero esa historia además puede contener elementos culturales, elementos que alimenten nuestra formación con la sociedad, nuestras cosas importantes, nuestros saberes ancestrales, y hoy vamos a aprender de eso. En Colombia, de hecho, nos hemos destacado muchas veces, y recuerdo hace muchos años, por ejemplo, algunos estudiantes de la Universidad de los Andes se han ganado premios por videojuegos que tenían que ver con personas del común, personas como tú o como yo. Esto es lo que vamos a aprender a hacer hoy, así que de nuevo vamos a saludar a nuestro profe. Profe, buenos días, bienvenido.
Buenos días, María Camila y Samuel, mucho gusto a todos, y bueno, estamos acá para explorar nuestra máxima creatividad. Entonces, ¿se puede vivir de hacer videojuegos?
¿Se puede vivir de hacer videojuegos? ¡Qué excelente pregunta, profe! Y ya vamos a volver contigo porque justamente en nuestra clase de hoy, que está dirigida a la educación media, vamos a darles herramientas para resolver esa pregunta. Así que no te despegues porque aquí inicia nuestra clase con la misión cumplida, por supuesto.
La misión que les pedimos ayer tenía que ver con el vapor y tenían que hacerla con el cuidado de un adulto, porque no queremos que hayan accidentes. Queríamos saber qué pasaba con el vapor, hasta dónde llegaban, qué se transformaba, que ustedes lo analizaran. Y el primero es Cristian, así que bienvenido, Profe en tu Casa.
La primera pregunta es, ¿hacia dónde se dirige el vapor? El vapor va al medio ambiente y es el causante de la humedad ambiental. En ciertas ocasiones se condensa y se vuelve agua. Segunda pregunta, ¿dónde se detiene el vapor? ¿En la atmósfera o en la parte superior de las montañas? 3. ¿En qué se transforma el vapor? Se convierte nuevamente en agua en un proceso que se llama condensación. Bueno, esa fue mi misión. ¡Chao!
Chao, Cristian, y muchas gracias por esa investigación tan rigurosa que hiciste. Por supuesto, tienes un 10. Vamos a revisar ahora la misión cumplida de Giselle.
Profe, en tu casa, soy Giselle Claudín Gutiérrez Díaz, del grado 12 de Barrancabermeja, Santander. Estudio en Ciudad de la Educativa del Magdalena Medio. El vapor se dirige hacia arriba. El vapor se detiene en el techo y se transforma como en un humito. Gracias, profe, en tu casa.
Excelente trabajo. Ahora el turno es para Giselle. Veamos tu misión cumplida.
La primera pregunta dice, ¿hacia dónde se dirige el vapor? El vapor se dirige hacia arriba, que es donde está el extractor, y él lo absorbe. ¿Y en qué se transforma el vapor? El vapor, como podemos ver, alzamos la tapa, él se transforma en agua. Aquí está la evidencia que se transforma en agua. Bueno, esta fue mi misión cumplida del día de hoy. Espero que les haya gustado. Chao, gracias.
Claro que nos encantó, Helen. Muchas gracias y nos encanta que hayas tomado todos los cuidados para hacer la misión cumplida. Ahora vamos a recibir a Nicolás.
Cuando levantamos las campanas de la olla express, el vapor se dirige hacia los lados. El vapor se detiene cuando bajamos la válvula. El vapor se transforma en niebla.
Excelente ver todos estos ejemplos y qué lindo que también nos podamos dar cuenta de estas cosas. Ahora vamos a recibir a Salomé.
¿Hacia dónde se dirige el vapor? Hacia arriba. ¿Dónde se detiene el vapor? Cuando se le pone la tapa. ¿En qué se transforma el vapor? En agua.
Felicitaciones a todos que participan tan activamente con la misión cumplida. Ya saben que ustedes también pueden hacerlo. Cada día dejamos una misión, así que la idea es que ustedes a lo largo del día nos puedan enviar su misión para que podamos verlos al día siguiente. Muchas gracias y espero que estén listos para la clase de hoy, porque yo sé que el tema de los videojuegos a muchos les fascina. Y a alguien que le encanta es a Sammy. Sammy, ¿cuáles eran esos videojuegos que te encantaban cuando eras niño?
Bueno, mira, hay que recordar juegos inolvidables, por supuesto, como por ejemplo Super Mario, que claro, realmente era impresionante, o Donkey Kong, o por ejemplo el juego de Popeye, era muy interesante. Todos estos juegos hacen parte de lo que somos, porque también crecimos con ellos, o por ejemplo Contra, o Top Gear, pero por ejemplo a ti, ¿cuál juego recuerdas?
Yo recuerdo mucho que algo que me hacía pasar el tiempo muy rápido era Pac-Man, y creo que ese nunca, nunca pasará de moda. Había otro juego que me encantaba, que era El Príncipe de Persia, ¿lo recuerdas?
Claro que sí.
Y me encantaba también el Satán.
Y con ese hay algo muy interesante, porque El Príncipe de Persia es un juego que ha evolucionado con el tiempo y con las generaciones de consolas. Entonces, del que recordamos que jugábamos en el computador, que era como súper planito empezando, cierto, al que es hoy en día, que parece que uno estuviera viendo una película, es maravilloso ver esa evolución. Y asimismo también hemos crecido, hemos evolucionado nosotros. Pero queremos saber cuál es tu videojuego favorito, así que aquí está tu voz.
¿Cuál es tu videojuego favorito?
Mi videojuego favorito es Halo.
Mi videojuego favorito es Marvel's Spider-Man o FIFA 19.
Mi videojuego favorito es Mario Bros.
¿Cuál es su videojuego favorito? Sería Mario Bros. 1.
Mi videojuego favorito es Mortal Kombat. Gracias, chao.
Creo que ustedes nos hicieron recordar muchísimo de esos juegos. Aquí con Sammy estábamos, ay, claro, ¿cómo se nos olvidó Halo? ¿Cómo se nos olvidó Mortal Kombat? Claro, es que esto hace parte.
Crash.
Además, y Sammy, lo que tú decías es muy importante, cómo estos videojuegos han ido avanzando y cada vez se vuelven un poco más sofisticados con tantas herramientas tecnológicas que tenemos hoy en día. Profe, queremos entonces arrancar nuestra clase contigo, si te parece, explicando qué es un videojuego cultural.
Claro, María Camila. Interesante el punto de vista de los niños, de cómo recordamos estos videojuegos, pero también en la evolución tenemos videojuegos que rescatan la cultura. ¿Qué es un videojuego cultural? Y es esos que se enfocan en rescatar las historias de nuestro país o nuestro mundo. y mostrarlas como tal para que cada uno empecemos a generar conciencia de que hay que cuidar el medio ambiente, hay que proteger los ríos de la contaminación de las basuras, hay que proteger nuestro parque, hay que cuidar a nuestros animalitos. Entonces, de una manera divertida, les enseñamos a los niños a través de videojuegos culturales cómo a cuidar el entorno donde vivimos, siendo un enfoque como tal hacia los niños para crearlos como agentes de cambio. Eso es lo que se trata los videojuegos culturales, que a través de la diversión, de una manera indirecta, los niños cuando crezcan digan, oye, tengo un conocimiento sobre cuidar el río, cuidar el medio ambiente. Yo sé que muchos han jugado varios videojuegos como Age of Empires, Halo, que los nombrábamos ahorita, Mario Bros., y nos dejaban unos aprendizajes como tenemos que ser constantes, o sea, si tengo que ir por mi princesa, me pasaré los 8 mundos. Entonces, en los videojuegos culturales buscamos este, si queremos salvar, cruzar todo el juego, debemos cuidar el medio ambiente. Entonces, el desarrollo de videojuegos, como tal, es una herramienta muy importante, transversal. Hoy en día es una de las mejores fuentes de aprendizaje y una de las fuentes que más genera ingresos por encima de la industria, de la música y el cine juntos. Entonces, imagínate llegar a una industria de estas, pero con cultura. Y ese es el momento en que nosotros estamos para cambiar el mundo y que queremos que todos empecemos a desarrollar videojuegos y, ¿por qué no?, aprender de una manera más divertida.
Bueno, pues, profe, estás en el lugar indicado porque estás ante la generación que va a cambiar el mundo, que es esta familia de profe en tu casa. Pues ya que hablamos de esto, quisiéramos saber cómo se pueden desarrollar estos videojuegos culturales en Colombia.
Vale, perfecto. Imagínate que existen varias instituciones que nos prestan estos servicios de manera gratuita para aprender a hacer videojuegos, ¿sí? En Colombia, ya hace unos años para acá, hay instituciones que están generando todo este conocimiento para que los niños desde temprana edad lleguen a estos puntos a aprender a desarrollar videojuegos. Claro, sabemos que tenemos el internet, allí tenemos un mundo de todo conocimiento, cosas buenas, cosas malas, debemos haber clasificado y con ayuda de los papitos para encontrar en estas plataformas de cursos masivos donde encontrar los talleres que nos van a hablar sobre el guión de un videojuego, sobre la historia del videojuego, sobre los personajes. Si voy a hablar de un personaje de época, digamos en Colombia, hablemos de Policarpa Salavarrieta, entonces tengo que hacer una investigación sobre el Policarpa, sobre la época en que ella estuvo, sobre la vestimenta que usaban en esa época, para que nosotros empezamos a construir un personaje y sea nuestro héroe, y empezar a mostrarle ese héroe al mundo, ¿sí? Mostrar ese héroe como son los mitos que nosotros tenemos en Colombia, como la Candileja, como el Mohán, dejar de verlos como un espanto y verlos como realmente son, como una protección del medio ambiente. Entonces, básicamente eso lo podemos hacer. Vamos a aprender de programación, vamos a aprender de diseño, vamos a aprender de matemáticas, vamos a aprender. Es transversal, el mundo de los videojuegos es muy transversal. Entonces, cada vez que tengamos un propósito de hacer un proyecto de cultura, de rescatar, es bonito porque tenemos que aprender sobre lo que vamos a hablar. Entonces, en Colombia existen muchas posibilidades. Yo sé que por parte de Señal Colombia siempre está concentrado en las regiones, en la cultura y a través de todo Colombia, en rescatar esta historia. En las producciones los podemos ver rescatando la historia y a través de los videojuegos se les puede apoyar como profesor, como parte de ustedes, como Holman Tarte. Estoy a disposición para poderlos ayudar a encontrar ese sueño y alcanzarlo, sobre todo, en que juntos rescatemos la cultura a través de los videojuegos.
Y esa es la idea, profe, pero queremos proponerle algo a nuestros niños y es la actividad en casa. Y esta actividad, Sammy, me entusiasma mucho porque queremos que los niños y las niñas allá en casa diseñen su propio videojuego, pero a modo de prototipo, Sammy. Solamente el prototipo de un videojuego con el que sabemos que se van a divertir muchísimo. Entonces creo que necesitamos algunos materiales y sobre todo mucha creatividad y ganas de divertirnos para realizar la actividad en casa.
Lo bueno es que igual con el prototipo van a poder jugar y se van a poder divertir. Necesitamos que busquen papel, crayolas, o marcadores o esferos, lo que ustedes quieran, muñequitos que se puedan parar solos, que se puedan sostener de pie solos, dados y basuritas pequeñas, o pequeños artículos de basura, pequeños papelitos o cosas así.
Por ejemplo, lo que resulta de cuando tajamos nuestros colores o nuestros lápices, eso nos puede funcionar. ¿Cuál es la idea? Que tú en el papel dibujes el escenario. ¿Cuál va a ser ese escenario de tu videojuego? Y que hagas una especie de casillas, como un caminito o unas casillas en las que tus personajes puedan ir avanzando. ¿Cómo es el juego? Tenemos entonces listo nuestro escenario, nuestros dados, que también van a ser muy importantes, y nuestros personajes. Vamos a poner la basurita, digamos que distribuida en todo nuestro escenario y en las casillitas, porque la dinámica del juego, Sammy. Entonces estamos tú y yo jugando, ponemos el cronómetro y empezamos a tirar los dados.
Es verdad, y cada uno caerá en ciertas casillas. El objetivo es recoger la basurita que hemos esparcido por nuestro tablero. Al final ganará el que más basura recogió, así que dependerá de la suerte. Pero además ustedes pueden ponerle creatividad y poner algunos retos, algunos desafíos para poder levantar la basura. Por ejemplo, podríamos decir que si yo caigo en la casilla que hay basurita, tengo que hacer un paso de capoeira para poderla recoger. Y queremos que nos envíen eso. Ya saben que tenemos esta hora que dura la clase para que nos envíen sus videos con su trabajo en clase a nuestro WhatsApp 311-859-2290.
Así es, la idea es que estos obstáculos sean como una excusa para divertirnos más y hacer mucho más entretenido el cómo podemos avanzar. ¿Qué tal llegar a una casilla en la que te digan no tienes que devolverte tres? Bueno, ahí está parte de la creatividad. Por ahora es momento de decir presente, profe, en tu casa.
Hola, soy Laura Estefana García. Soy de Neiva, Huila. Digo, presente, profe, en tu casa. Siempre estoy conectada a su programa. ¡Chao!
Hola, profe, en tu casa. Soy Lisa Daniela Díaz Figueredo, del grado 7, Colegio Ciudad de la Educativa del Magdalena Medio, Barranca Bermeja. Presente.
Buenos días, mi nombre es Estefan Heredia de Sahagún, Córdoba. Y digo, presente, profe, en casa. Que la pasen bien.
Profe, en tu casa, yo soy Sara Reales Castro. Yo vivo en Cundinamarca, Bogotá, en la localidad de Usaquén. Y me encanta mucho verlos. Presente, profe, en tu casa. Espero que les guste.
Hola, profe, en tu casa. Muy buenos días. Soy Nicolás Sánchez, tengo 10 años. Vivo en la ciudad de Manizales. Presente, profe, en tu casa.
Presente, profe, en tu caso, yo soy Astrid Sofía Olimpia Pino Fiso, les hablo de provincia Caquetá.
Presente, profe, en tu casa, mi nombre es Luisa Lorín Cruz Castro, tengo 9 años y estoy viendo profe en tu casa en directo desde Bogotá, Colombia. Gracias y chao.
Buenos días, profe, en tu casa, soy Jonathan Esteban Estrella Valera, vivo en Medellín. Presente, profe, en tu casa.
Hola, me llamo Eli Manuela Marín Jiménez, vine a San Cristóbal, Vereda La Palma. Estoy en la Escuelita Javier Solano Garosco y presente, profe, tu casa.
Muchas gracias a todos y a todas por enviar su saludo, por decirnos presente, profe, en tu casa. Aquí estamos muy pendientes siempre y, por supuesto, aún nos quedan más presente, profe, en tu casa.
Hola, profe, en tu casa. Mi nombre es Andrea Isabela Pulido Carrero.
Y yo, Anatal Pulido Carrera.
Somos de Villavicencio Meta.
Del colegio Minuto de Dios.
Presente, profe, en tu casa. Adiós.
Adiós y un fuerte abrazo a todos nuestros niños y niñas que nos saludan desde Bogotá, en el Huila, en el Caquetá, Sammy, en todo nuestro país. Ustedes están diciendo presente, profe, en tu casa y nos encanta que compartan con nosotros.
Por eso, como nos encanta que compartan con nosotros, queremos darles, digamos, de alguna manera, una recompensa. ¿Y qué mejor recompensa que los juegos? Por eso la profe Cami todos los días nos trae entretenimiento en forma de juegos. Veamos cuál es el primero para el día de hoy.
Y espero que estén listos para este primer juego porque les vamos a dar 3 pistas sobre las fases del desarrollo de un videojuego, que es nuestro tema de hoy. Tú solamente debes decirnos cómo es el nombre de la fase de la que estamos hablando. Entonces, les vamos a dar algunas pisticas. ¿Listos, Sammy?
Listo.
Muy bien. Las fases y la primera pista. En esta fase se planea, se analiza y se ejecuta lo que se quiere hacer en el juego. Básicamente, como que te lo imaginas y lo estructuras. Puede ser en un papel porque allí vas a poner todas las ideas que quieres, cómo lo quieres, quiénes pueden ser los personajes, qué mensaje va a llevar tu videojuego. Esa es la fase número 1. Vamos a revisar entonces cuál es la pista número 2. En esta pista 2 les cuento que esta segunda fase es donde se desarrolla, en donde vamos a poner nuestras manos a la obra. Vamos a ponernos en marcha para hacer realidad lo que se planeó en esa primera fase. Entonces ya tenemos en la primera fase nuestra hojita con todas nuestras ideas, qué queremos, cómo va a ser, nuestros personajes y demás. Y en la segunda fase ponemos ya manitos a la obra para hacer ya nuestro videojuego. Nos queda entonces la tercera fase. Por eso la tercera pista es que en esta fase se da vida a lo que se planeó en la primera fase y lo que se empezó a trabajar en la segunda fase. aquí ya se finaliza y se ve el resultado de todo el trabajo. Ya tenemos entonces, Ami, estas tres pistas. La idea es que tú nos ayudes a decirnos cómo se llaman esas tres fases.
Bueno, vamos a tener igual un rato para pensarlo, para que tratemos de analizar las pistas y con eso podamos tener un poquito más claro cuál es la respuesta al juego. Hoy no está tan fácil, Cami. Hoy viniste con...
La idea es que ustedes nos ayuden a investigar, porque que estos juegos sean verdaderamente retadores. Y yo sé que te va a ir muy bien, Sammy.
La música igual nos ayuda a relajarnos y así pensar mucho mejor la respuesta del juego que vivimos en este territorio mágico.
Es un temblor, es un terremoto, un estallido mágico en el territorio. Vamos volando en la casa viajera, agitando los huesos en esta nueva era. Muévela, muévela, mueve la magia, sácala, sácala, saca la vida. Entra en el bosque profundo y oscuro, enciende el fuego. En el territorio mágico.
Me cogieron bailando en claro. La canción del territorio mágico. Espero que ya todos se la sepan. Yo espero que cuando suena pase como pasa acá, que todos empezamos a bailar y a cantar. Porque
mágico.
De verdad es un éxito. Otro éxito de nuestro maravilloso coro virtual. Traje datos curiosos.
Pero claro, Sammy, a ti nunca se te pasan los datos curiosos. Entonces cuéntanos, ¿con qué nos vas a sorprender en la clase de hoy?
Además, hace un rato dijiste que te encantaba el Pac-Man. Pues Cami, ¿tú sabías que la máxima puntuación posible en una partida de Pac-Man es 3.333.360 puntos.
No tenía ni idea, ¿sabes?
Mira, esto lo comprobó Billy Mitchell, quien jugó por primera vez una partida perfecta de Pac-Man, completando los 255 niveles con la puntuación máxima sin ser capturado ni una sola vez.
¿255 niveles sin ser capturado? ¡Wow!
Bueno, pero digamos que esto no te tiene que alarmar tanto, por ejemplo, si piensas en gente que juega, por ejemplo, al Red Dead Redemption, que son 40 horas en los primeros 5 o 6 niveles.
Ah, bueno, está bien. ¿Qué dices si volvemos con nuestro profe invitado? Porque, profe, ¿cuál es la importancia que los jóvenes desarrollen también estas ideas de los videojuegos culturales y que ellos puedan tal vez introducirse en este maravilloso mundo del desarrollo de videojuegos?
Vale, María Camila. Bueno, uno puede mirar varias líneas de por qué es importante. Lo primero, separémoslo en los videojuegos. ¿Por qué es importante aprender a desarrollar videojuegos o jugarlos? A veces nos han tildado por muchos años de que los juegos son malos, pero todo en su justa medida puede ser bueno. Por ejemplo, no estoy diciendo que deben dedicarte todo el día en esto, pero sí una de vez en cuando es bueno para poder ayudar a la estimulación del cerebro. Resulta que está demostrado que los videojuegos ayudan a generar la estimulación de la materia gris del cerebro, ¿sí? Entonces, además, ¿por qué es importante desarrollarlo también? Porque el hemisferio izquierdo que nos habla de lógica y el derecho que nos habla de creatividad se ponen a producción durante el desarrollo de un videojuego. Entonces, estamos en constante estimulación de nuestro cerebro para generar más aprendizaje. También es porque gracias a la diversión es más fácil de entrar el conocimiento a nuestra capacidad de recordación. Está demostrado que, por ejemplo, una persona normal viendo un solo punto puede recordar 7 cosas que están alrededor suyo. Pero un videojugador de nivel básico que está jugando un videojuego de estos RPG, de que son juegos donde nos encontramos con varias personas en mapas muy grandes, bueno, varios personajes más bien, en mapas muy grandes, esto se está demostrado que mirando un solo punto es capaz de recordar 32 cosas que están alrededor. Entonces ayudan cada vez a estimular el tema de poder recordar y retener conocimiento en nuestro cerebro. También ayudan hacia la visión. Entonces, en el desarrollo del videojuego, ayudan mucho a la estimulación, por ejemplo, a estar el movimiento de la pupila constantemente ayuda a que nuestros ojos estén limpios. Entonces, a veces nos dejamos llevar por mitos de que todo esto es un peligro y a veces es falso. Yo lo único que les puedo compartir en esta parte es que en su justa medida, puede ser beneficioso para la salud. Entonces, ¿y por qué hacer de cultura? Resulta que más de 9.600 culturas están desapareciendo en el mundo porque existen muy pocos que la rescatan de una manera escrita u oral. Y eso muchas veces se debe a la industria de la tecnología. Pero ¿por qué no aprovecharla con el entretenimiento de los videojuegos? Entonces, al raíz de que esta cultura está desapareciendo, donde nuestras historias se quedan en el olvido, pues sencillamente estamos dejando nuestra esencia, estamos dejando desaparecer quiénes somos. Y si pasa eso, pues sencillamente dejaremos de existir, ¿sí? Y eso es lo que no queremos. Queremos que nuestra cultura, nuestra historia, nuestras tradiciones trasciendan en el tiempo. Entonces, ¿por qué no hacerlo en los videojuegos de una manera directa, de desarrollar videojuegos para que uno como niño pueda compartirle a todo el mundo lo que sucede en mi región, en que en mi región hay héroes, niños, busquen en su región esos héroes que están salvando la cultura, están salvando la historia, o esos mitos que no hemos revivido. Ayudémosle al mundo a cambiar, nosotros también podemos hacer un granito en haciendo videojuegos culturales. Entonces miren que hay muchos beneficios, y bueno, ¿y por qué no? Quizás algunos dirán esto no es tan importante, pero la industria de los videojuegos está facturando 36 billones de dólares al año, o sea, por encima de lo de la música y del cine juntos, lo que pueden registrar. Entonces, esto es una gran cantidad y es una oportunidad. Colombia tiene una gran participación en esa torta, por allá existimos con un 5 o 7% en la participación de esta gran torta, y estamos ahorita generando conocimiento a través de los videojuegos. Entonces, hay muchos conceptos de por qué debemos desarrollar videojuegos jóvenes, porque es la forma de mantener nuestra cultura. Nosotros quizás muchas veces nos ha aburrido de ir a leer un libro, cosa que es muy importante y les sugiero para hacer videojuegos leer los libros. Pero aquellos que no les gusta, pues podemos transmitirlos de otra forma. Lo importante es que la historia siempre se mantenga y la cultura siempre se mantenga, porque al fin y al cabo esos son los que somos y eso es lo que nos identifica. Eso es el orgullo de ser colombianos y ese es el orgullo de tener nuestra región o nuestra cultura bien marcada, que en el mundo seamos conocidos por todo esto que nos alimenta. Entonces, recuerden, hacer los videojuegos, y estos tres últimos para terminar, ¿cómo van a hacer un videojuego? Márquense siempre un objetivo. El videojuego tiene que tener un objetivo.
Sí.
El videojuego tiene que tener obstáculos y el videojuego tiene que tener una recompensa. Si cumplen estos tres, es un videojuego. Entonces, objetivo, obstáculo, recompensa. ¿Hacia dónde voy? ¿Qué me cuesta hacerlo? Y si lo logro, ¿qué es lo que recibo? Eso tengámoslo siempre en claro para poder desarrollar videojuegos y de cultura, siempre salvando la historia.
Gracias. Y además, hablando de nuestras historias, muchas veces creemos que nuestras historias tal vez no son tan interesantes, pero por ejemplo, uno de los videojuegos más vendidos del mundo, que es Uncharted, en una de sus copias, creo que es el segundo o el tercero, inicia en Cartagena.
¡Ay, qué lindo!
Con una historia nuestra. Entonces, qué mejor que nosotros mismos, que conocemos mejor esa historia que los que la han aprovechado, poder contársela al mundo y poder sacarle provecho a más esos paisajes. El videojuego empieza con la playa de Cartagena, hermosa. O sea, nosotros tenemos ese recurso y qué lindo poderle sacar provecho. Profe, tenemos una pregunta de uno de nuestros mejores amiguitos. Él es Ethan, así que lo vamos a escuchar.
Yo soy Ethan Pengo, de la Institución Educativa Rafael Núñez de Cartagena, y mi pregunta es... ¿Los videojuegos de una forma u otra reflejan en la sociedad?
Profe, ¿los videojuegos reflejan la sociedad?
Sí, sí. De hecho, tú ahorita lo estabas hablando con el videojuego que refleja lo de Cartagena. Mira que hay muchos videojuegos que muestran sobre los hechos históricos que ya han pasado en el mundo, ¿sí? Y uno los puede allí revivir. Entonces, o imagínate en este videojuego... donde a Fancy Free, donde podíamos ver Notre Dame, ¿sí?
Sí.
Y vimos que pues hubo un incendio y se la llevó, pero los planos exactos están en ese videojuego, que es la mejor recreación. Entonces imagínate todo lo que puede influir, porque de hecho para volverla a reconstruir se están basando los planos que se construyeron en ese videojuego sobre Notre Dame. Entonces hay un impacto social muy grande. De hecho, niños, yo sé que ustedes han jugado, o bueno, nosotros, Samuel y María Camila, se acordarán cómo aprendimos nosotros por primera vez palabras en inglés. Entonces uno sabía que estar era arrancar
sí,
el juego.
De acuerdo.
Sabía que game over ya habíamos perdido. O Intercoin es ir a jalarle la bata a la mamá para poder ir a meter más moneditas, ¿verdad?
Claro, claro. Entonces, yo tengo un amigo, yo de hecho tengo un amigo que dice que él no es muy bueno para el inglés, pero si es de fútbol, perfecto, porque juega FIFA en inglés, entonces sabe todos los términos y demás. Y sabes, otro ejemplo de lo que estabas diciendo es, ahora a raíz de la pandemia y de que la gente no puede asistir a los estadios, el audio ambiente que se oye en la televisión es el de FIFA, es el de un videojuego.
Exacto, imagínate, entonces mira cómo influye en la sociedad y además en la educación, o sea, estamos ayudando en el aprendizaje básico, uno se defiende.
Pero total, profe, vamos a seguir recibiendo preguntas de nuestros niños y niñas que están muy activos, así que ya lo saben, pueden seguir enviando sus preguntas a nuestro profe invitado. Está con nosotros Juan Esteban, bienvenido, buenos días.
Hola, profe, en tu casa, una pregunta para el profesor invitado. ¿Con qué página podemos hacer los videojuegos?
Ya hablando de herramientas tecnológicas, mira, entonces, profe, ¿qué nos puedes recomendar para nuestros niños y niñas?
Bueno, resulta que hay varias plataformas como tal para desarrollar. Hay cursos donde, no sé si puedo nombrar la plataforma, ustedes me dirán, pero en herramientas sí podemos utilizar lo que es Blender, que es un software libre, es una herramienta que ustedes pueden descargar gratuita para poder hacer el tema de modelado, texturizado, rigging, animación, porque hacerlo suena chévere, pero cuando lo construyen es todo un reto fascinante, encantador, pero que igual tiene un proceso de trabajo. Entonces, plataformas que pueden buscar, investigar en YouTube, hay mucho material sobre desarrollo de videojuegos en Blender, sobre la plataforma de Unity 3D, que es un motor de videojuegos. Hay cursos básicos como hacer un runner o hacer un tipo juego Mario Bros, que es de plataforma, lo podemos hacer. Entonces, allí pueden encontrar, entonces, googlean. Unity se escribe Unity y Blender, ¿sí? Unity sí tiene pues un costo, entonces para que lo tengan ahí en cuenta, pero hay una versión que puede uno aprender. Entonces, en los enlaces de internet ustedes pueden buscar así y pueden ahí generar mucho aprendizaje.
Está genial esto, profe. Ya vamos a regresar contigo porque yo les planteé un juego un poco retador, Sammy.
Es verdad.
¿Y qué dices si revisamos cuál es la respuesta a nuestro primer juego?
Estoy seguro que mi equipo, mis amigos y amigas, vamos a resolver esto. De una vez revisemos cuál era el juego, Cami.
Pues entonces, la idea era que ustedes nos ayudaran a decirnos cómo es el nombre de la fase de la que estamos hablando en todos los procesos del desarrollo de un videojuego. La primera pista era que en esta fase se planea, se analiza y se ejecuta todo lo que se quiere hacer en el juego. Esta era la primera pista de la primera fase. Teníamos una segunda pista que nos hablaba ya de esa ejecución de esos primeros planes, de la pista número uno, que era básicamente la puesta en marcha, manitos a la obra para poder hacer realidad eso que planeamos en la primera fase. Y la tercera pista estaba hablando precisamente ya de ultimar esos detalles de todo el plan que hicimos en la primera y en la segunda fase, y lo que en la tercera fase se empieza ya es a finalizar todo el proyecto y vemos el resultado de todo ese arduo trabajo. ¿Cuál es el nombre de cada una de las fases?
Vamos a ver qué nos dice nuestra audiencia. Aquí está Sayli.
Buenos días, profe, en tu casa. Soy Sally Valentina Santana Hernández, del grado 502 de la Institución Educativa Municipal Silvia Espinosa de Rendón. Y la respuesta de la primer trivia yo creo que es parques. Muchas gracias, espero que les guste.
Gracias por participar. La idea es que nos divirtamos. Juan Esteban, tú también tienes la respuesta. Bienvenido.
La primera fase es la iniciación. La segunda fase es la creatividad del juego. Y la última fase es las manos a la obra.
Bueno, mira, además usó uno de los nombres que tú le diste para bautizar una de las fases. Vamos a ver qué dice Laura.
Hola, soy Laura Cerrera con García. Vengo de Neiva Guira. Voy a hacer el primer juego, las tres preguntas. Diseño, planificación y reproducción. Muchas gracias, espero que le guste.
Bueno, muchas gracias a ti, José Gabriel, bienvenido.
Desde Pereira, soy José Gabriel, estudio en la institución Remigio Antonio Cañarte. La respuesta es fase de concepción, de diseño y de planificación. Muchas gracias.
Gracias a ti. Bueno, Sammy, vamos a revisar. ¿Qué respuesta nos das tú?
Vamos a ver la que yo creo que es la respuesta. Yo creo que los videojuegos, como tú ya lo has dicho, tienen tres etapas. Por aquí tengo anotada mi tarea que dice muy juicioso. Yo creo que la primera etapa la podemos llamar la preproducción y en ella encontramos la planeación, la ejecución y el análisis.
Muy bien, Sammy, ¿bien? Qué buena investigación hiciste. Muy bien por la primera. Entonces, la primera fase es la preproducción.
En la segunda fase vamos a encontrar, por supuesto, si hay una pre, hay una en la que se ejecuta. Tú dijiste que era manos a la obra, entonces si teníamos preproducción, la segunda debe ser la producción.
Bueno, muy bien. ¿Y qué pasa en esa fase?
Como tú lo habías dicho, manos a la obra, es la puesta en marcha de todo lo que, recogimos en la fase anterior. Tenemos una tercera, que yo creo que sería la postproducción, y en ella encontramos el diseño. Pero, ¿qué te parece si yo agrego una más?
Cuéntame.
Una más, que es la que tenemos hoy en día gracias a las plataformas, a la web 2, 3, 4.0, y es en la que la audiencia te devuelve, y es cuando tú tienes que corregir muchas cosas a raíz de lo que pasa contigo. Ah. Un ejemplo clarísimo de esto es pasó con FIFA 20, el videojuego más vendido del mundo el año pasado, salió con muchos errores. Y fue la misma audiencia quien hacía tendencia todos los días quejas al juego, y tuvieron casi que replantearlo. A fecha de hoy, cuando estamos a un mes de que salga el FIFA 21, el FIFA 20 aún no está terminado.
¡Qué impresionante! Bueno, imagínense, yo creo que Sammy se merece un 10 por esa investigación tan juiciosa y además ese dato curioso que nos añadió al juego. Muy bien, Sammy, pues te felicito. Y yo sé que te encanta jugar, y como estás tan pilo jugando, pues te planteo un juego que también está muy interesante, porque la idea es que tú nos digas si es falso o si es verdadera la siguiente frase: los videojuegos son malos para la visión. ¿Falso o verdadero? Ya lo sabes, si tú crees tener la respuesta, puedes enviarla a nuestra línea de WhatsApp 311-859-2290, y por supuesto, juguemos, que esa es la idea, divirtámonos y así aprendemos.
Bueno, nuestro profe invitado ya nos dio una pista.
Sí.
Si estuvieron atentos a la clase, él ya nos dio una pista para resolver este juego. Nosotros tenemos todavía muchas sorpresas para ustedes y muchas cosas muy interesantes, por lo cual ustedes no se pueden desprender de nuestra pantalla ni un solo segundo. Y hablando de invitaciones, tenemos nuestra ventana de palabras muy especial.
Sí, señor, y está muy especial porque tenemos a los ganadores de versiones anteriores del concurso nacional del cuento. Así que veamos ellos, que fueron ganadores, qué invitación nos tienen.
La escritura me ha servido mucho para la vida, dándome oportunidades y bendiciones que nunca pensé que me llegaría.
Es una forma de comunicarme que me hace sentir mejor y segura y decir todo lo que quiero decir.
La escritura es un medio maravilloso de desenredarse.
Escribir significa volver tus ideas y sentimientos en viaje. Un viaje que puedes compartir con muchas personas y hacer que lo disfruten tanto como tú lo hiciste.
Siento que el concurso me cambió la vida porque hizo que me encaminara hacia la literatura.
No me lo podía creer, porque una historia que yo hice logró ser como reconocida.
Pues algo maravilloso, porque es que otras personas que hayan leído, pero que otras personas también las hayas tocado con tus palabras.
A esa aventura fantástica, la lectura y escritura, demostrando que con nuestra imaginación podemos crear grandes historias.
Yo quiero recomendarle a la gente que va a participar en el Concurso Nacional de Escritura Colombia Territorio de Historias que lo hagan por el placer de contar.
Que no le pongan límites a su imaginación, que sean creativos, que hagan algo divertido. No deben tener miedo de escribir lo que quieren.
Solo queremos atrevernos a soñar y darnos una oportunidad participando en estos concursos que apoyan los talentos. Debemos creer en nosotros mismos.
Es muy importante a la hora de escribir, revisar y releer y releer y releer para poder tener un buen cuento. Cualquiera puede escribir.
Hay una espectacular invitación a participar en el concurso Colombia Territorio de Historia 2020, un espacio donde la creatividad, imaginación y escritura te permitirán mostrar tu arte de escribir.
Es una excelente oportunidad para que todos compartan sus cuentos, sus historias y su mundo interior.
Porque les puede cambiar la vida, como a mí me cambió la vida. Les puede dar un montón de oportunidades, un montón de historias nuevas, abrir un montón de caminos.
Porque es un derecho, es un deber. Creo que la mejor literatura del país está por escribirse.
Yeah. Esta invitación no solamente es para nuestros niños y niñas, sino para el cuidador, el papito, la mamita, el hermano mayor, que conoce un niño, una niña que tiene habilidades maravillosas en torno a la lectura y la escritura. Y muchas veces, digamos que ellos tienen esa habilidad, pero no tienen el enfoque o no conocen la herramienta para poder llevarla a un siguiente nivel. Es momento de que tú asumas esa responsabilidad y la apoyes. Lo estábamos hablando con la profe Cami hace un segundo.
Definitivamente, tantos talentos que necesitan solo un empujoncito, así que esta es una gran oportunidad si sabes o si a ti te gusta escribir. Y Sammy, como estamos hoy hablando de videojuegos, yo quisiera preguntarte, si tú pudieses diseñar tu propio videojuego, ¿de qué lo crearías?
Mira, esto abre también una oportunidad maravillosa para los niños y niñas que me están viendo y que aman los videojuegos, porque hoy en día existe, digamos, un rol que se llama Playmaker y son personas o son gamers. O no, un gamer no necesariamente es un profesional que juega videojuegos, un gamer es el que ama los videojuegos. Entonces buscan personas que realmente consuman ese videojuego, les dan el juego y luego le dicen, bueno, ¿qué le mejoramos? ¿O qué se te ocurre? ¿O qué cambiamos? Entonces, digamos, ahora que hablábamos del FIFA, que está en torno a lanzarse, a muchas personas les dan la beta del FIFA para que ellos aporten sus ideas. Esta pregunta que viene a continuación puede ser para que ustedes se la planteen y si tienen una muy buena idea, no duden en hacérsela llegar a las personas que desarrollan videojuegos o así sea el videojuego que a ustedes más les guste, así sea Fortnite o el que sea, ustedes pueden hoy en día a través del internet. Queremos saber si tú pudieras diseñar un videojuego, ¿sobre qué lo harías? Cuéntanos y ya venimos a contar nosotros sobre qué lo haríamos.
Si tuvieras que crear un videojuego, ¿de qué se trataría?
De acción. Me encantan los juegos que tienen emoción y fantasía. Chao, profe en tu casa. Espero que les haya gustado.
Si crearía un videojuego, sería uno que se tratara de un héroe que había... Se había perdido a su papá y ya salvaría a todo el mundo.
Y el juego que me gustaría crear es uno de postres, una competencia así bien chévere, que solo se trata de fresa y chocolate. Muchas gracias y chao, profe, en tu casa.
El videojuego que crearía se trataría de un chico que viaja en el tiempo y va descubriendo cómo eran las cosas antes y va descubriendo sobre, no sé, sobre historias y así.
Mi videojuego, el que yo crearía, se trataría de escapar de alguien malo o qué, o de salvar a alguien. Gracias, chao.
Tantas ideas tan maravillosas que, wow, me pusieron a soñar y a volar. ¿Por qué no hacer un videojuego que nos devuelva en el tiempo para conocer las culturas o las formas de vida de nuestros antepasados? ¿O por qué no un videojuego que nos enseñe a ver cómo viven otras culturas, de pronto culturas que no hemos conocido aún o que no son muy exploradas? Ese me gustaría, por ejemplo, Sam.
Existe una versión hace muchos años, más bien existió una versión hace muchos años de un videojuego de los Looney Tunes en el que viajabas al pasado con Bugs Bunny y aterrizabas en territorios mayas. Qué y lindo. Podías ver sus construcciones, participar en ellas, obviamente con una historia de fantasía dentro del juego, pero era maravilloso, digamos, uno sentirse un poco allí de alguna manera viajando en el tiempo. Vamos a volver con nuestro profe invitado, porque profe, ya conocimos algunas fases de la producción o más bien del desarrollo de un videojuego, pero queremos que tú nos des tips útiles para los niños de cómo pueden realmente hacer eficiente su proceso de producción de un videojuego.
Bueno, Sammy y María Camila, mira que ahorita escuchando también las historias, me parece muy interesante que los niños miren la exploración que hicieron en sus mentes y esas ideas que nos están dando. Fue maravilloso, eso es lo que vale, y las ideas que ustedes estaban dando me encantan, estoy acá súper también anodado. Bueno, los tips, tenemos preproducción, ¿vale? Preproducción es donde hacemos todo el análisis, toda la planeación de lo que vamos a hacer, toda la investigación. Ahorita les ponía el caso de Policarpa Salavarrieta. Entonces, lo que debemos hacer, un tip acá importante, es identificar bien el año en que sucedieron los hechos, ¿sí? Para así mismo saber, pues, cómo vestían, cómo hablaban, cómo se movían, qué elementos de transporte o vehículos utilizaban en esa época. Identificar el personaje principal, el enemigo, el ayudante durante el proceso, los obstáculos que van a tener en el juego. Entonces, acá lo que les propongo es que lean mucho, cojan esos libros, investiguen sobre la historia que ustedes quieren explorar y enfóquense en escribir un buen guión. Entonces ustedes van a coger la historia, ¿no? Cogen la historia sobre Policarpa, pero entonces a eso le empiezan a colocar mecánicas de videojuegos. Entonces, ¿qué son mecánicas? Llamémoslo acciones, un poco más real, y es, ¿qué acciones tenemos? Correr, saltar, agacharse, correr más rápido, alzar las manos, eso pueden ser mecánicas de juego. Entonces, para contar la historia de Policarpa, si ella tenía que ir de un punto A a un punto B, ¿cómo lo vamos a hacer? Caminando. Después ella tiene que pasar por un obstáculo, ¿cómo lo vamos a hacer? Saltando. Entonces, así pueden ir construyendo la historia. Entonces, tengan en cuenta la historia, las mecánicas, que son acciones, y las mezclamos, así tenemos un guión de videojuego, que es lo que tenemos que hacer preproducción.
Profe, a mí ya...
Luego nos vamos a producir.
Sí, no, continúa, ¿sí? Continúa porque tengo una pregunta, pero la idea es que tú nos expliques cómo podemos agilizar estos procesos y ya te pregunto lo siguiente.
Listo, perfecto. En producción los podemos agilizar haciendo diseños, ya sea en 2D o en 3D, ahorita les hablaba de unos software. Lo que tenemos que hacer allí, por ejemplo, es el modelado. Modelar es como coger una plastilina y empezarle a dar forma. Luego pasamos por texturizado, que es empezarle a dar color a esa plastilina. Luego pasamos por rigging, que no sé si ustedes lo han hecho, pero cuando uno coge los muñequitos de plastilina, le metía alambres por dentro para que ellos se den articulación. Eso es rigging en el proceso del videojuego, para que el muñequito tenga articulación. Entonces, con un alambre por dentro de la plastilina. Y luego tenemos el tema de animación, de darle vida a estos muñequitos que estamos haciendo. Eso sí lo hacemos por computador, por medio de algunas configuraciones, de que si yo oprimo la tecla hacia adelante, se mueve hacia adelante. Entonces, en producción el TIP, aparte de la producción como tal del juego, es tener un equipo multidisciplinar. No todos, niños, no todos lo vamos a poder hacer. Trabajemos en equipo, definamos quién va a ser el diseñador, el que va a hacer los dibujitos, quién va a ser el que va a contar la idea, el que va a escribir la idea, el que va a hacer la música. Bueno, si tenemos todos los talentos acá, son bienvenidos. Y yo sé que ustedes en el grupo de amiguitos, cada uno tiene un talento innato que quizás no hayamos conocido, y son bienvenidos para la producción. Y en la postproducción, podemos utilizar a los grandes para que hagan tester. Ahorita Sammy lo decía, y es que ellos puedan hacer pruebas de nuestro juego. Entonces, en esta maqueta que ustedes van a hacer, que puede ser el primer ejercicio cercano a un videojuego, invite a sus familiares, tíos, primos, para que jueguen ese juego y le hagan un test y digan, no, mire que esto no se entiende, y ustedes hagan una lista de todas esas correcciones. Entonces, tengan esos tips en cada uno de los elementos muy puntuales. Una buena planeación, investigar bien el lugar en preproducción. En producción, definir un buen equipo y los roles. Y en postproducción, hacer un buen testeo y tener una lista para corregir.
Bueno, profe, es que ya me empezaste a dar algunos tipsitos de la pregunta que te quería hacer, porque me quedó clarísimo que para crear y diseñar nuestro propio videojuego tenemos que tener un objetivo, un obstáculo y una recompensa. Teniendo esto clarísimo y ya a partir de lo que nos acabas de explicar, quisiera que redondeáramos y explicáramos muy puntualmente cómo nuestros niños y niñas, teniendo estos puntos tan claros, pueden crear su propia maqueta de su propio videojuego cultural en casa.
Vale, ahorita ustedes lo explicaban y básicamente lo primero es identificar cuál es ese objetivo que queremos solucionar. Ejemplo, hablemos de que tenemos un parque cerca a nuestra casa o en nuestra ciudad y quizás tiene mucha basura. Entonces, hagamos un juego de cuidado del medio ambiente. Enseñemos a limpiar ese parque, ¿sí? Entonces, eso es lo primero que deberíamos tener claro a la hora de empezar a desarrollar. Luego, cuando empecemos en la producción, identifiquemos características de ese parque. A veces hay unos bustos, unos monumentos sobre algunos personajes importantes. Investiguemos sobre él, quizás ese pueda ser nuestro personaje principal, el que se va a ir moviendo casilla a casilla. Entonces lo referenciamos con un muñequito de plastilina o con los muñecos que ustedes pedían al principio para que vayamos moviéndolo sobre los elementos. Los obstáculos pueden ser las basuritas que decía María Camila de las sacapuntas. Ese es un obstáculo, pueden ser clips. Y pueden ustedes explorar la creatividad de qué pasa si caigo en una casilla que no deba. Entonces María Cabrita ahorita decía, no, pues imagínate que nos devuelvan tres casillas, pues eso nos va a generar y quemar tiempo. Tener un cronómetro para medir ese tiempo, y básicamente es que el objetivo es el que más basura recoja, pues en el tiempo, como lo decían ustedes, en el tiempo establecido. Entonces, chicos, muy puntualmente es concentración en lo que van a hacer sobre la historia que van a rescatar. Tener una mecánica clara de cómo va a ser jugable y al final tener muy claro eso, cómo gano y cómo pierdo, ¿sí? Siempre tener en cuenta en un juego, cómo gano y cómo pierdo, ¿sí? Tener en cuenta cuáles son las ayudas, cuáles son los obstáculos, los objetivos y las recompensas, pero también incluyen cómo gano y cómo pierdo.
Profe, una pregunta que no podemos dejar que se nos quede por fuera. Si, pues ya sabemos que tú trabajas en esto, pero ¿cuál es ese videojuego que te sueñas con hacer? ¿Sobre qué?
Bueno, en esta, aprovecho, nosotros tenemos en estos momentos un videojuego que se llama Mohan, Guardián de las Aguas. Es un videojuego que rescata las basuras, rescata el río Magdalena de la contaminación de las basuras. Entonces, mi sueño es que todo el mundo conozca que nosotros tenemos un héroe colombiano. Sí, o bueno, varios héroes colombianos mitológicos. Pero estamos rescatando al Mohan, que por años lo hemos visto como un espanto, y es el que se encarga de cuidar el río como tal. Entonces mi sueño es ver a un futuro a los niños que están viendo este programa con el muñequito del Mohan bajo sus brazos, cruzando una tera, que sea un muñequito de un videojuego que les está dejando cultura y les está generando como agentes de cambio. Entonces, si quieren saber más de nuestros videojuegos, Dinomotion Studios, somos una empresa que se encarga de rescatar cultura por medio de los videojuegos, y desde ahí les podemos también a los niños todos bienvenidos a enseñarles y a educarles a través de los videojuegos. Y recuerden que tu historia es como la juega.
Profe, al inicio nos planteaste una pregunta muy interesante y les dijimos a nuestros chicos que hoy nos están viendo, particularmente a todos estos jovencitos que ya están proyectando su proyecto de vida, que se podía vivir del diseño de los videojuegos. Lo que tú nos estás mostrando es que realmente vivir de los videojuegos es una gran alternativa como tu forma de vida, como tu mecanismo laboral.
Claro que sí, María Camila. Imagínate que yo llevo ya 13 años en este mercado de la industria de videojuegos y siendo docente formé a los que hoy en día son mis socios. Es decir, los que fueron alguna vez mis estudiantes, mis aprendices, hoy en día hacen parte de la empresa y hoy estamos viviendo hoy. Pagamos servicios, comemos y vivimos y vestimos y viajamos por el mundo y hacer videojuegos. Imagínense que le paguen a uno por divertirse, por hacer generación entretenida y sobre todo por dejar un cambio en el mundo y hacer un impacto social. Entonces, sí, la respuesta es sí, sí se puede vivir haciendo videojuegos. Acá estamos con todos sus altibajos. A veces solamente tenemos para comer huevos, arepa y salchichón y ya, pero también muchas veces tenemos para comer un buen manjar y disfrutar de la industria de los videojuegos, que es tan bonita y nos lanza hacia el mundo. De hecho, tenemos muchos premios que hemos logrado representando a Colombia afuera, hemos estado representando varias veces.
Y sobre todo en un mercado que está creciendo tanto. Profe, vamos a ver las preguntas que nos llegan. Esta es en un mensaje de texto. Recuerden que los mensajes de texto los leemos textualmente, valga la redundancia, como llegan. Así que vamos a ver qué nos dicen. La pregunta dice lo siguiente: ¿cómo se hace la animación del juego? Esta pregunta la envía Harold Zárate Prieto, por profe.
Claro. Bueno, existen varias plataformas. Puede ser por After Effects, el mismo Blender que les hablaba. Tiene para poder hacer animación 2D o puede ser animación 3D. Que consiste básicamente es que nosotros tenemos esta posición y queremos bajar los brazos, entonces uno va moviendo los brazos fotograma a fotograma. Es como si cogiéramos una foto, una cámara, el celular o la que tengamos en casa, y nos tomamos una foto así, luego una foto en una pose con los brazos altos, brazos al medio y brazos más abajo. Y luego cogemos todas esas fotos y las ponemos en una sola secuencia, o sea, las miramos de una vez, y pues nos va a generar como una animación. Es más, vayámonos al papel. En el papel, no sé si han visto, yo creo que han visto esos papelitos donde pasamos rápidamente varios papelitos y cada papel colocamos una pose diferente de nuestro personaje y generamos un movimiento. Esa es la base para poder generar animación y lo podemos hacer en diferentes programas como Flash, After Effects, varios editores de video, de hecho, el mismo Blender, como les decía. Hay muchas cosas que lo pueden hacer para animar tus
sueños. Ay, profe, pues de verdad que hoy hemos aprendido muchísimo y creo que todos nuestros niños tienen un mundo maravilloso por descubrir. Tenemos una nueva pregunta, profe, así que vamos a leértela, así como dices a mí, tal cual como nos llega. Hola, soy Jacobo Vázquez de Armenia, Quindío. Mi pregunta es, ¿qué videojuegos se recomiendan para aprender en el estudio, profe?
Ok, hay varios videojuegos enfocados hacia, sobre la matemática. ¿Sí? Por ejemplo, si quieres fortalecer el proceso de aprendizaje de matemáticas, está Multimatemáticas, que es la idea de José Celestino Muti, que aprendes algo de cultura, pero también, como él fue matemático, para poder cruzar obstáculos debes aprender resolver la suma, la resta y la multiplicación. Entonces, ese es un juego que puedes aprender sobre matemáticas. Hay muchos juegos que hablan sobre historia. Por ejemplo, ahorita les nombraba Es un padre, que nos habla sobre crear cultura, sobre crear, pero entonces sobre la historia que ha pasado, a Fancy Free, también hay otros como, es más, el mismo Halo nos habla sobre un poco del futuro, de cómo funcionan todas esas cosas, sobre la cultura que se puede llegar a esperar, ¿sí? Entonces, hay juegos que nos hablan de la Segunda Guerra Mundial, nos habla de todo cómo fue los hechos, ahorita el juego que estaba hablando también, entonces, hay varios juegos que enseñan sobre cultura, entonces uno puede aprender ahí sobre historia y sobre cuidado. El Moan te enseña sobre cuidados del medio ambiente, yo otra vez acá con mi Moan. Entonces pueden usarlo y los pueden encontrar en las plataformas de cada uno de esos dispositivos para que puedan aprender sobre ellos.
Mira, sobre la mitología, por ejemplo, God of War, bueno, hay una infinidad de títulos porque la verdad es que tenemos un mercado muy amplio y para disfrutar y entretenernos, profe, ha sido una clase maravillosa, qué triste que se nos acaba el tiempo, muchas gracias por estar con nosotros.
No, gracias a ustedes. Niños, recuerden que su historia es como la cuerda y los invito a todos que se la jueguen contando sus maravillosos sueños, sus maravillosos héroes que tienen en la mente y que todos cambiemos el mundo a través de la diversión. Muchas gracias, soy Juan Manzárate y chao, gracias, profe, en tu casa.
Chao, profe, un fuerte abrazo y bueno, hoy aprendimos muchísimo y sabemos que en casa han estado muy activos haciendo su actividad en casa, que básicamente consistía en hacer un videojuego, pero a modo de prototipo, Sammy.
Como la maqueta.
La maqueta, claro, hoy aprendimos que ese es el nombre, la maqueta. Entonces, la actividad en casa consistía en que teníamos que tener algunos materiales, como por ejemplo un papel en el que hiciéramos nuestro escenario, dibujáramos algunas casillas y botáramos basurita pequeña en nuestro escenario y con la ayuda de unos dados y un cronómetro hacer avanzar a nuestros personajes a través de estas casillas e ir recolectando la basurita que se iban encontrando. El ganador era quien tuviera la mayor cantidad de la basurita.
Vamos a ver el trabajo que nos han enviado. Gracias a todos y a todas por participar. Aquí está Carla Daniela.
Hola, profe, en tu casa, mi nombre es Carla Daniela Ramírez, cuento el gramo 502 y les voy a mostrar mi videojuego que se llama Recolector de Basura. Saco, juego con los dados, los tiro, me salió un 2, entonces pregunta, y respondo cualquier pregunta que yo me haya inventado, y así sucesivamente. Si llego acá, si llego a caer en este donde está la basurita de tajalápiz, pues tengo que recogerla y dejarla en un sitio que sería en este sitio. Luego, si llego a este, adelante de cuadros, tendría que llegar acá. Si llego acá, atrás 4, entonces tengo que retroceder a 4, o sea, hasta aquí donde está la basura, recolectarla y dejarla nuevamente ahí. Y esto es mi actividad. Gracias, profe, en tu casa. Chao, un saludo para Camila y Samuel.
Chao, muchas gracias a ti, qué hermoso tablero, me dan ganas de jugar.
A mí también, quedé antojada con esa gran actividad en casa. Carla, te mandamos un fuerte abrazo, muchas gracias. Vamos a revisar la actividad que nos envió también Jonathan.
Buenos días, profe, en tu casa, soy Jonathan Steven Estrella Valera y yo les vengo a enseñar mi videojuego. Lo hice con plastilina y se trata de que el muñequito recoja toda la basura en un gran tiempo. Pero si empieza por una parte y no lo recoge bien, perderá.
¿Y qué dice si revisamos cuál es la respuesta a nuestro primer juego?
Estoy seguro que mi equipo, mis amigos y amigas, vamos a resolver esto. De una vez revisemos cuál era.
Y pues entonces, la idea es lo amontona y deja la zona limpia.
A decirnos cómo es el nombre.
¿Qué tal?
Excelente.
Si lo piensan, esta maqueta es parecida a la del videojuego que ya vimos del profe. O sea sí, que señor. Aquí estamos dando el primer paso para algo que puede ser realmente muy grande y muy bonito, Cami. Así como también tenemos otro juego por resolver y es el que tú nos planteaste.
Así es, la idea era que ustedes nos dijeran si era verdadero o falsa la afirmación siguiente y es que los videojuegos afectan o dañan la visión. Ángela, ¿qué nos dices? Bienvenida.
Sería falso. Los videojuegos no son malos para la visión.
Bueno, vamos a ver qué nos dice Ana Sofía.
Buenos días, profe, en tu casa. Mi nombre es Daniela Sofía Gamboa Rivera. Tengo 8 años. Mi profesora se llama Isabel Calderón Lozano. Los saludo del Guamo, Tolima. Estudio en la escuela San José del Castillo y para mí la respuesta a la segunda trivia es falso porque los videojuegos no hacen daño a los ojos. Gracias.
Muchas gracias a ti. Bueno, con argumento y todo. Felicitaciones. Gracias por participar. Javier, ¿qué nos cuentas?
Buenos días, profe, en tu casa. Mi nombre es Javier Matías Vega Blanco, del Colegio Eustorgio Comunal Batista, de la sede Panamericana, desde Cúcuta, y la respuesta del segundo juego de hoy es verdadero.
Él dice que es verdadero. Cami, cuéntanos, ¿verdadero o falso?
Es falso, así que vamos a explicarles por qué. Pues resulta que gracias a los videojuegos estilo RPG, los jugadores tienen su pupila en movimiento, haciendo que ésta se limpie constantemente y mejore la visión de quien lo realiza. Asimismo, pues nuestro profe nos había explicado que en realidad nuestro ojito se va limpiando con este tipo de videojuegos. Además que qué chévere estar divirtiéndonos y aprendiendo al mismo tiempo, Sammy.
Así estamos llegando al final de la clase de hoy. Atentos la próxima semana. No se despeguen, no se pierdan ni un solo detalle porque vienen cosas maravillosas. El lunes veremos algo muy, muy importante y es cómo hemos cambiado. Esto va a estar interesante, no se lo pueden perder y además anunciaremos muchas sorpresas. Así que nos vemos el próximo lunes. Feliz fin de semana para todos. Los queremos.
Chao.